En este documento hoy vamos a tomar del punto 75 al 79, donde el Papa Francisco retoma las bienaventuranzas de Jesús y concretamente dos bienaventuranzas: felices los que lloran porque serán consolados, y felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Por eso hemos puesto como nombre o como tema del ciclo de hoy esto: llorar con los demás y buscar la justicia. Eso es santidad, ¿eh? Y vamos a ver por qué el Papa habla de llorar con los demás, porque la bienaventuranza dice felices los que lloran, porque serán consolados. Un aspecto que el Papa va a tratar en profundidad en estos puntos. Si te parece, Padre Javier, podríamos comenzar ya a desarrollar este espacio. Vamos con la primera placa.
Adelante.
El mundo nos propone lo contrario: el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión. Y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. El mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas, creyendo que es posible disimular la realidad donde nunca puede faltar la cruz. Esto dice el Papa en el punto 75, comenzando con esta bienaventuranza: felices los que lloran porque serán consolados, Padre.
El padre Lucio Gera, el teólogo del pueblo, a quien el Papa Francisco sigue muy de cerca en su pensamiento y reflexión magisterial desde su teología, dice una expresión que puede ayudar a entender en parte, o más aún profundamente, lo que Francisco en su doctrina nos dice: las lágrimas de las cosas, ¿no? La existencia está lacrimógena, decimos, ¿no? Llora. Así también lo expresa el apóstol San Pablo en capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Tiene un gemido existencial la creación, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esta reflexión ya la hemos hecho en otras oportunidades, Adriana, y vale la pena repetirla en esta ocasión, por lo que significa esto de llorar. No solamente nosotros lloramos. Según la mirada de Lucio Gera, la existencia está en un continuo parirse, y la aparición de una existencia creacional en evolución, lo vemos en el cosmos, el universo, cómo se generan nuevos universos en el universo, cómo nos muestra la astronomía la aparición y la explosión universal, cómo eso es un parir, un parirse, y como todo parto supone dolor, supone lágrimas y alegría. De ahí la expresión: felices los que lloran porque van a ser consolados, estarán alegres. Todo tipo de parición, todo tipo de parto, existencialmente hablando, supone siempre un dolor, una lágrima, un sufrimiento, pero, como dice el texto de Juan en el capítulo 12, es como el caso de la mujer que cuando va a dar a luz llora y sufre los dolores del parto, pero después que ha pasado tiene la alegría inmensa de contar al niño que lleva entre sus brazos. Así también, toda existencia humana en clave de padecimiento es un tránsito hacia el lugar de la felicidad y la plenitud. Por lo tanto, no hay que correrse del lugar del sufrimiento. Tampoco hay que buscarlo. No se trata de masoquistamente buscar el sufrimiento, pero también no se trata de evasivamente esquivar el sufrimiento. No podemos nosotros, por así decirlo, corrernos del lugar del sufrimiento. De ahí que Jesús, cuando llame a su seguimiento, va a decir: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz, que sea a cargo de su dolor para estar acompañándome en el camino que lleva a la plenitud, afirma el Maestro. El camino de la santidad es un camino donde la cruz es un lugar clave, fundamental, para poder desarrollarse en gracia de santidad, según la enseñanza de Jesús.
Cuando describías esta realidad humana, Padre Javier, del llanto, de las lágrimas, se me venía inmediatamente el clamor que hacemos a nuestra Madre la Virgen, ¿no? Te clamamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ¿no? Una descripción también de esta vida en la que, como dice el Papa, nunca, nunca puede faltar la cruz.
Sí, pero además yo creo que eso, y está bien referido a lo humano, Adriana, y corresponde a referirlo a eso, a lo que el Papa lo refiere, pero hay una dimensión que va más allá de lo humano, que tiene que ver con toda la creación, que está en este constante parirse, digamos, ¿no? En este constante sufrimiento, o como dice el teólogo del pueblo, en las lágrimas de la existencia, la lágrima de las cosas.
El Papa dice también, Padre Javier, en un momento, ¿estamos todavía en línea?
Sí.
Ah, bien. Sí estamos. En un momento que el mundo no quiere llorar, dice, prefiere esconder estas situaciones, cubrirlas. ¿A qué se referirá el Papa ahí en esa expresión?
A esto que enumera allí, ¿no? A la diversión, a la distracción, a confundir el placer con la felicidad. El mundo hedonista que busca el placer como última instancia de la felicidad quiere reemplazar el gozo de plenitud feliz en medio de las transiciones de dolor por el placer, como si fuera una forma de mitigar el dolor para no hacerse la felicidad plena, que deviene de un proceso casi siempre pascual, crucificante y al mismo tiempo con gracia de resurrección. La existencia toda está atravesada por la Pascua. Y entonces querer mitigar con el placer hedonista, con el hedonismo como modo de vida y confundirlo o reemplazarlo por la felicidad, me parece que a eso puntualmente de fondo plantea el Papa como crítica a un mundo que quiere regalarnos un cielo anticipado, como si el gozar indefinidamente fuera la razón de ser de lo humano. Claro que estamos hechos para el gozo y la felicidad. Pero es mentira decir que esta es la única instancia por donde atraviesa la naturaleza humana. Atraviesa por el sacrificio, por la ofrenda, por el dolor, por las situaciones de injusticia. Y esa tiene respuesta en el Evangelio de Jesús, que sale al cruce de todos los crucificados de su tiempo y de este tiempo, para en él dar respuesta al dolor humano desde la ofrenda y desde la Pascua, como lugar donde la existencia encuentra todas sus respuestas. Mirando la cruz, atraídos por el Señor y de la fuerza de su amor, están las respuestas a nuestras preguntas más profundas.
Vamos a seguir avanzando, Padre Javier, en la segunda placa, que tiene que ver con el punto 76, donde dice el Papa, la persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón, y es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo.
Claro, el Papa nos está invitando a entrar en contacto con el dolor de la existencialidad humana, ¿no? Y a no querer edulcorar las cosas, a no querer disfrazarlas, a no querer pulirlas, para hacerlas más bonitas, para maquillar, por así decirlo, la realidad tal cual viene. A la vida se la toma como viene, dice Francisco, y casi siempre viene cruzada. ¿No? Las cosas nunca vienen ordenaditas, acomodadas. Eso ocurre en una mentalidad racionalista que quiere justamente pulir las aristas de la existencia para meterlas dentro de una cajita donde quede prolijito y bien presentado. Y la verdad que somos todos un poquito impresentables, de algún modo, por así decirlo, para que se entienda en términos de comunicación, ¿no? Todos tenemos aristas y costados que no son tan prolijos. Y Dios quiere que sean así, porque tal cual como somos y en la aceptación de nosotros mismos es donde se juega justamente la posibilidad de que Dios actúe más allá de nosotros. Y para eso el primer paso de todo proceso a la santidad es la aceptación de uno mismo tal cual como es, tal cual como viene, tal cual como la vida se le dio para que Dios la pueda transformar y hacer distinta.
A mí me gusta esta expresión del Papa que hasta parece contradictoria, qué bueno lo que decías, Padre, porque dice, la persona que ve las cosas como son realmente, la persona que se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón, es capaz de ser auténticamente feliz, ¿no? Parece una contradicción viéndolo desde el primer punto, ¿no? El mundo de hoy, cómo una persona que se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón puede llegar a la auténtica felicidad. Y el Papa lo deja como muy claro en esta expresión.
Pensemos en la figura de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Como esta invitación de Jesús en su viaje hacia Calcuta, viniendo desde Darjeeling, que le dice, serás luz en el corazón del mundo. Y ella empieza, recibiendo esta luz, a bajar las profundidades del dolor humano. Y ella misma dice, mi vida fue siempre una sonrisa, pero nadie sabe el dolor que yo atravesaba y la oscuridad de fe en la que vivía, atrapada por la luminosidad de Dios, que deja al descubierto sus propias fragilidades y que la pone en comunión con las fragilidades de los seres humanos a los que acompaña en la mayor de las de los sufrimientos, por falta de hambre, de salud, por desnutrición, bueno, por todo lo, por la mortalidad, por la muerte que visitaba las calles, desde donde ella recogía a las personas. Teresa de Calcuta vive en profunda comunidad y tocando la carne de Jesús, la llaga de Jesucristo, el dolor de sus hermanos, y en comunión con ellos, en Cristo, la posibilidad de caminar en santidad.
El correr me permite alejarme de todo y experimentar la soledad que a veces es tan necesaria. Allí puedo encontrarme conmigo mismo y con Dios. Más que un ejercicio, el correr se ha convertido en un lenguaje, una manera nueva de comunicarme con Dios y un canal para que Él se comunique conmigo. Ya han sido cientos de horas y miles de kilómetros practicando esta nueva forma de comunicación. A veces en el desierto, a veces en la ciudad, a veces en lugares de mucha necesidad. La soledad de esas largas carreras me permite escuchar con más claridad la voz de Dios. Han sido muchas las ocasiones en las que he sentido su amor y he escuchado su voz a través de la creación, diciéndome que todo lo creó para llamar mi atención, para conquistarme, para alegrar mi corazón. Con el paso de los años me he dado cuenta que estos tiempos de correr han hecho que para mí Dios se vuelva más real, más cercano, más natural. Deja de ser solo un concepto y se convierte en mi amigo, en mi compañero. He aprendido a verlo no solo en la naturaleza, pero también en la gente que se cruza en mi camino. Lo he visto en el rostro de un vendedor en el mercado, pero sobre todo lo he visto con más claridad en gente necesitada. El día de ayer lo vi en un niño de la calle. Fue tan real, fue más claro que la luz. Más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle,
sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi.
Santa Fe, estamos recorriendo del punto 75 en adelante de la Gaudete et Exultate, la exhortación apostólica del Papa Francisco. Y si te parece, Padre Javier, seguimos avanzando. Hay otra parte del punto 76 que vamos a seguir profundizando, si te parece bien, la ponemos en placa para quienes siguen de manera audiovisual. En el punto anterior, o mejor dicho, en la primera parte del punto 76, para retomar, recordamos que el Papa decía que la persona que ve las cosas como son realmente y se deja consolar con el consuelo de Jesús va a ser auténticamente feliz. Y sigue diciendo en este punto, de ese modo encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que el otro es carne de su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece hasta experimentar que las distancias se borran, sabe llorar con los demás. Esto es santidad, dice el Papa. Hermoso. Qué hermosa reflexión.
Sí, impresionante. Además, evidentemente el vínculo es un vínculo de comunión esponsal, digamos, ¿no? Porque ser carne de la carne es una expresión bíblica que hace referencia al vínculo entre el hombre y la mujer. Cuando el hombre dice, esta sí que es carne de mi hueso, carne de mi carne. Es como que Francisco nos está mostrando ese costado de comunión profunda a la que somos llamados unos con otros, sobrellevándonos, diría Pablo en la carta a los Colosenses, la carga mutuamente, sabiendo sobrellevarnos mutuamente. Es decir, el otro deja de ser un extraño, pasa a ser un yo mismo. Paso a ser él, y él pasa a ser yo, digamos, ¿no? Es en el nosotros, como hemos compartido en otras oportunidades, donde se construye la verdadera identidad personal. Yo soy en el otro, los otros son en mí. Somos nosotros. Ser yo mismo es ser... hay que pasar para ser uno mismo a la primera persona del plural. Abandonar la primera del singular y pasar a la primera del plural. Nosotros. Yo soy cuando soy con los demás. Y soy con los demás cuando me dejo alcanzar por los dolores y sufrimientos, por los padeceres, de manera empática con la que el otro vive y está atravesado por la existencia. En comunión con él y en profundo vínculo de alianza esponsal, podríamos decir, respirando en el sentir profundo y doloroso de la vida del otro y el otro en mí, nosotros tenemos la posibilidad de, en el gemido más profundo de la existencialidad en clamor, recibir la manifestación gloriosa de Dios en medio de nosotros, ¿no? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios en medio de nosotros. Y por eso el Francisco nos lleva sobre un lugar de comunión crucificante con Cristo Jesús, el que desde su llaga, como compartíamos esta mañana siguiendo la enseñanza en torno a la catequesis por la fiesta de Santo Tomás, en sus llagas nosotros hemos sido curados, somos transformados. Estar en comunión con la llaga de Jesucristo, con el dolor profundo de Jesucristo que se hizo uno con nosotros en la carne humana. Por lo tanto, toda carne humana sufriente está en comunión con Jesús. Y todo hombre y toda mujer que se anima a abrirse empáticamente al vínculo con los demás, vive y está atravesada por el dolor de los otros, y en Cristo Jesús es un canto de esperanza y alegría desde ese dolor, porque el Cristo llagado, sufriente, es el Cristo resucitado. Y eso es lo que nosotros celebramos cuando entramos en comunión unos con otros en el misterio de alianza esponsal, tal cual lo expresa el texto que acabas de leer, Adriana. El otro es carne de mi carne y hueso de mis huesos.
Y el Papa, el Padre Javier, en la última expresión, dice: saber llorar con los demás es santidad, ¿no? Es llorar con el otro. ¿De qué manera? ¿Cómo lloramos con el otro? Dice: saber llorar. Porque a lo mejor lloramos con los otros, pero hay que ver cuál es nuestro nivel de compromiso o de qué manera lloramos con el otro. Y el Papa antes dice: bueno. Y que no es una expresión nueva en el Papa, ¿no? Tocar la carne del hermano, claro. Desde ese lugar, no tener miedo de tocar su herida, tocar la carne y hacerme uno desde mi dolor, primero reconociéndolo, como decía en más arriba, en el punto que tocábamos anteriormente, y a partir de ahí uno puede tocar el dolor del hermano. No es de cualquier manera, entiendo yo, ¿no? Que uno llora con el otro.
Es una actitud empática, claro. Ser permeables al sufrimiento de los demás. Lo de Jesús con la hemorroíza, ¿no? Rodeado por una multitud y dice: alguien me tocó. Lo dice, claro. Pero dice, ¿cómo decís alguien me tocó si estás apretado por todos lados? Sí, pero alguien atravesó la puerta de su propio dolor y entró en contacto con los míos. Estamos en comunión. ¿Quién se puso en comunión conmigo? Esta mujer que clamaba salud para ella después de estar 12 años bajo tratamientos sin respuesta a su enfermedad de hemorragia personal, ¿no? Uh-huh. Alguien me tocó. Bueno, Jesús es un ejemplo en el sentido de capacidad empática para estar permeablemente accesibles, tener acceso al dolor y al sufrimiento de los otros.
Bueno, nuestros oyentes están respondiendo ya a la pregunta, Padre, antes de continuar, uh-huh. Porque el Papa ya en el próximo punto empieza a profundizar sobre la expresión felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados, santidad, va a decir el Papa. Preguntábamos, ¿cuáles son las situaciones en las que necesitamos llegar con el Evangelio del consuelo y de la justicia? Y nuestros hermanos están respondiendo. Nos ha escrito Marilina desde Calchaquí, Santa Fe. En cuanto a las situaciones de justicia, considera, por ejemplo, que hay que recuperar, dice, la soberanía en algunos lugares, hablando del territorio de nuestra patria. Menciona, por ejemplo, el territorio de las Islas Malvinas. También menciona el pedido de que no se legalice el aborto, la muerte, la matanza de vidas indefensas. Habla de las sectas. Dice restaurar la patria en general. Es el compartir de Marilina, Padre.
Qué bueno.
Y también un oyente que no tengo el nombre dice que se necesita llegar con el Evangelio del Consuelo a las madres que están sufriendo por sus hijos con adicciones.
Más ni menos.
Uh-huh. Bueno, son algunas
de las madres del dolor.
Las
madres del dolor necesitan ser madres del consuelo.
Así es. Si ustedes quieren participar, bueno, pueden hacerlo. Recordamos 3518-171-593, respondiendo a esta consigna que teníamos al aire. Y seguimos avanzando, Padre, en estos puntos de la Gaudete et Exultate, donde el Papa ahora toma esta expresión, esta bienaventuranza: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Vamos entonces con los puntos 77 y 78 en la placa siguiente, para quienes lo siguen de manera audiovisual, donde el Papa dice lo siguiente: la realidad nos muestra que es fácil formar parte de esa política cotidiana del doy para que me den, donde todo es negocio. ¿Y cuánta gente sufre por las injusticias, observando impotentes cómo los demás se turnan para repartirse la torta de la vida. Algunos desisten de luchar por la verdadera justicia y optan por subirse al carro del vencedor. Fuerte la expresión fuerte. Del Papa.
Muy fuerte, muy fuerte. Sí, no hay posibilidad de vivir en paz si no hay una trama articulada, restaurada, de justicia social. De esa justicia está hablando el Papa, ¿no? Donde obra por encima de toda... La mayor justicia es la misericordia, digamos, ¿no? Por encima de toda meritocracia, por así decirlo, ¿no? La justicia social es el rostro de la paz, va a decir Pablo VI. La paz como plenitud, la paz como el shalom, digamos, como plenitud de armonía. Vivir en plenitud, vivir en santidad. La persona santa es una persona pacífica. Y por lo tanto, los momentos que atravesamos de dolores profundos por las divisiones sociales y por la mala estructuración de la convivencia social, donde muchos no reciben los beneficios que un pequeño grupo se va apoderando de todos ellos, necesita un cambio y una transformación. La justicia social es el nuevo nombre de la paz, y el Papa de alguna manera lo está recordando tal cual lo expresaba ya Pablo VI.
Padre, ¿a qué se referirá el Papa en el último, en la última expresión?
¿Párrafo?
Sí, ¿me recibes bien?
Sí, sí.
Cuando el Papa dice, algunos desisten de luchar por la verdadera justicia y eligen subirse al carro del vencedor, esta última
expresión. Y sí, porque trabajar por la verdadera justicia es abajarse, ¿no? A los pobres, a los humildes, a los sencillos, a los despostergados, a los postergados, a los desposeídos, ¿sí? A los perdedores,
claro.
A los que están al margen, digamos, ¿no? Y eso supone bajarse del carro de los vencedores para formar parte de la guardia de los vencidos. Y en comunión con ellos vencer en Jesús, que en la cruz venció todo. El Papa no está llamando a ser perdedores, sino verdaderos triunfadores desde el lugar de comunión con los desposeídos, los desclasados, los humildes y los sencillos, los marginados, los deshechos. Uno con ellos, haciéndose uno con ellos para ser, según la expresión del Magnífica después, un canto de gozo y de alegría, porque Dios eleva del trono a los poderosos. Y derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, ¿no? Este Dios que vela por los humildes. En ese lugar Francisco nos invita a hacer un recorrido de abajamiento hacia el vínculo en justicia con los más débiles, pobres y sufrientes.
El Papa mismo reconoce en esta expresión que compartíamos, Padre, que no es nada fácil, dice, muy fácilmente podemos caer en esta política del negocio, no doy para que me den. Y a partir de ahí, bueno, describe esta realidad de los perdedores que decías, Padre, de los que están abajo. ¿Cómo podemos hacer, de qué manera podemos, en este camino a la santidad, en este mundo que es todo un desafío, de qué manera podemos estar atentos para no los cristianos no caer en esto que es tan fácil, dice, esta política del doy para que me den, de caer en este negocio que nos muestra la realidad?
Lo primero es dejarse interpelar por la realidad, y no como a mí me gustaría verla, sino como es, tal cual se muestra, tal cual se manifiesta. Yo creo que ese ejercicio es verdaderamente el más difícil, que es un despojo de las propias categorías de interpretación de la realidad, para que ella nos hable, para que ella nos grite, nos golpee con toda su fuerza, aunque nos saque por momentos de lugares donde estábamos muy cómodos en la interpretación y la vivencia religiosa de los acontecimientos. No es que haya que perder la religiosidad como lectura última y trascendente de la vida, pero hay que hacerla más honestamente en el recorrido de las aristas tan complejas y diversas con que la existencia se muestra, y asumirla tal cual como viene. Francisco dirá, como la vida se nos da, así tenemos que asumirla. Solamente así la podemos transformar.
Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad.
las hojas con un lápiz que me ha abierto en canal. Aunque parece que ser sincero asusta, y por eso te vengo a preguntar.
Para llegar he de ser leal.
Para llegar
llegar, he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar, he de ser leal.
Para ganar, he de continuar.
Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganar conmigo? Los que vienen detrás. He soñado como Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del principio al fin.
Y volviendo a la página del tiempo, me he encontrado con un vendaval de pasiones que matan en silencio y organizan la derrota de la paz.
Para llegar he de ser leal.
Para llegar he de continuar.
Para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal.
Para ganar.
Los que vienen detrás.
También podés seguir esta transmisión audiovisual a través de nuestra página web radiomaria.org.ar o en nuestro canal de YouTube Radio María Argentina.
Y en Sal y Luz seguimos compartiendo como cada miércoles este ciclo del Magisterio de la Iglesia junto al Padre Javier Soteras, que nos acompaña en esta oportunidad desde Esperanza, Santa Fe. Y bueno, estamos avanzando en este punto, en estos puntos, donde el Papa ha profundizado particularmente en la bienaventuranza de Jesús: felices los que lloran porque serán consolados, y también felices los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán saciados. Y además de la reflexión que el Padre Javier nos acerca, profundizando las expresiones del Papa Francisco y a su magisterio, también ustedes están haciendo sus aportes en torno a la pregunta que dejábamos como consigna: ¿cuáles son aquellas situaciones en las que necesitamos llegar con el Evangelio del consuelo y de la justicia? Padre Javier, si te parece, podemos escuchar el audio de un oyente.
Buenísimo.
Bueno, buenas tardes, Radio María. Una pregunta muy concisa que nos está haciendo el Santo Padre, ¿no? Dice Cristo, ¿qué te dice? Busca que se te haga justicia, pero no te pide que te vengates ni que te desquitate, sino que te dice, alégrate, que ya Dios será justo en premiarte en el cielo y por lo que has pasado aquí en la tierra. Bueno, buenas tardes, te habla María Chilecito. Muchas gracias y muchas bendiciones para mi familia, Padre.
Gracias, María.
Gracias.
Sí, ahí en el cielo y aquí en la tierra también hay que pelear por la justicia. Es decir, no es que nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva allá, lo esperamos aquí. Y el nombre que tiene la paz y el orden social es justicia, justicia social. No aspiramos a otra cosa. No podemos aspirar a otra cosa humanamente hablando. Cuando hay justicia, hay felicidad, hay alegría, hay gozo, hay armonía, hay paz.
Vamos a seguir avanzando, Padre Javier. Vamos a poner al aire otra de las placas con puntos 78 y 79 de esta exhortación apostólica, donde dice el Papa: el hambre y la sed de justicia que Jesús elogia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno, siendo justo en las propias decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para los pobres y los débiles.
Diría yo, ajustar la vida en Dios, ¿no? ¿Viste? Es como ponerse a la altura de lo que Dios pide, eso es ser justo. En realidad no es que uno pueda hacerlo por sí mismo, es respuesta a una invitación de Dios, a una vocación, a un llamado de Dios a responder a su iniciativa, digamos, ¿no? En el camino de la santidad la iniciativa siempre la tiene Dios. Nosotros podemos contestar, ser responsables en dar respuesta, valga la redundancia, a la llamada que Él nos hace, solo movidos por su gracia. Ni en eso podemos por nosotros mismos, solamente la buena disposición, que también es gracia de Dios, para responder a la llamada que Dios nos hace, respuesta que es gracia y gracia que es la llamada que nos hace, envueltos en un misterio de gracia y de bendición, de gratuidad, de trato de amistad, de amor con el que Dios nos invita a vivir en Él.
A veces, Padre, pienso cuando hablamos de justicia, bueno, tenemos como clara esta expresión de buscar justicia para los pobres, para los débiles, dice el Papa, pero antes de esto, la expresión de esto será la búsqueda de lo justo en las propias decisiones, dice el Papa. Y creo que este es un aspecto que no siempre tenemos como muy en cuenta.
Sí, porque ahí lo que llama justo ahí el Papa es estar a la altura de los acontecimientos. Los acontecimientos de gracia, a la llamada que Dios nos hace vivir plenamente, estar a la altura de esa realidad. Si estamos a la altura de eso, por gracia de Dios, estaremos en el camino de la justicia.
Bien, vamos a seguir avanzando entonces en el próximo
avanzamos
punto.
Un poquito más.
En el punto 79, es el último punto que hace referencia a esta bienaventuranza, felices los que tienen hambre y sed de justicia. El Papa dice: la palabra justicia puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida.
Eso ya decía yo. Claro. Estar a la altura del llamado.
Sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida, pero se manifiesta especialmente en la justicia con los desamparados. Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad.
Sí, a veces la espiritualidad individualista, propio de un mundo individualista, hace que nosotros pensemos que caminar en santidad es responder personal individualmente a lo que Dios me pide, sin entender que yo soy parte de un conjunto que llamamos humanidad, que es un conglomerado social al que pertenecemos, y por lo tanto mi respuesta tiene que estar articulada y tiene que movilizar la respuesta de otros. Eso es vivir en comunión, en santidad, en la comunión de los santos, a donde apunta este mensaje del Papa.